Bienvenidos, esto es Radio Sefarad, estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares de hoy. La Unión Europea no reúne aún consenso para pedir el reconocimiento del Estado palestino. Un juez árabe-israelí denuncia discriminación de su comunidad. Primera capitana de la Armada israelí. Y Egipto abre durante 2 días la frontera con Gaza. Son las noticias para hoy y para comentarlas, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Bueno, como siempre, luego vendrá Dani con la agenda cultural, pero empezamos hablando de la Unión Europea. El reconocimiento al Estado palestino gana peso en la Unión Europea, pero el Parlamento de Estrasburgo aún no está listo para otorgarle un apoyo mayoritario. Los eurodiputados debatieron este miércoles durante casi 3 horas la conveniencia de coordinar este reconocimiento a escala comunitaria. Socialdemócratas, Izquierda Unitaria y Verdes habían promovido una moción para avanzar por esa vía, pero ya el lunes se optó por aplazar la votación hasta diciembre para no ofrecer una imagen de desunión en un asunto que puede convertirse en la principal bandera de la política exterior europea en esta legislatura. Tanto esos 3 grupos promotores como los liberales se mostraron mayoritariamente a favor de reconocer a Palestina como una nueva vía de aproximación europea a este conflicto, en la que la alta representante Federica Mogherini tiene previsto desempeñar un papel mucho más activo que su predecesora, Catherine Ashton. Los eurodiputados españoles participaron muy activamente en esta sesión, celebrada solo una semana después de que el Congreso español instara al Gobierno a que otorgue aval jurídico a Palestina. Reino Unido e Irlanda han dado pasos similares, mientras Francia, Bélgica y Dinamarca han manifestado también esas intenciones. Pero la calculada ambigüedad del Partido Popular Europeo, con sensibilidades que van desde la de los diputados españoles, más partidarios a la de los alemanes, mucho más reacios, arroja incertidumbre sobre el futuro de esta moción en la Eurocámara.
Sí, es increíble, Jordi, pero esto, la Eurocámara es un parlamento del cual los europeos prácticamente no tenemos noticias porque no se ocupan de nada. O se pasan hablando de cosas, pero nunca son temas que realmente van a ninguna parte. Y ha entrado esta nueva representante de exteriores del Parlamento Europeo, la italiana Federica Mogherini, que viene a reemplazar a Catherine Ashton, y ella lo dijo, dice, mi principal objetivo va a ser el reconocimiento del Estado palestino. Eso es el principal objetivo de Europa. Europa no tiene ningún otro problema, no tiene problemas de inmigración, no tiene problemas de terrorismo, de yihadismo, no tiene problemas de diferencias entre países del sur y el norte, entre países del este y el oeste. No hay ningún problema. Lo único que necesita Europa es declarar su apoyo a un Estado palestino como una vía de aproximación a este conflicto. Es lo que ellos entienden como la oportunidad de oro. Ahora que Estados Unidos se desentiende de Oriente Medio, dicen, bueno, si los americanos se fueron, no quiere decir que esto sea un atolladero. No. La conclusión es que es nuestra oportunidad para salvar al Medio Oriente. O sea, los americanos se fueron, ahora vamos a salvar nosotros al mundo. Y para esto es por primera vez en muchos años que el Parlamento Europeo está que bulle y tienen reuniones y comisiones y se reúnen y los socialdemócratas y la Izquierda Unitaria y los Verdes y todo el mundo hablando, incluso el Partido Popular Europeo, que es dentro de es el único sector junto a alguna parte de los liberales que tienen sus reticencias, especialmente por algunos países como Alemania, donde gobiernan y donde la Merkel ha dicho firmemente que ella no va a apoyar la creación de un Estado palestino en estos momentos, lo mismo que los representantes de Holanda y de algunos países bastante fuertes. Incluso el propio James Cameron, el primer ministro inglés, a pesar de que su parlamento le insta, dijo que que no va a reconocer que es un error y que ya pueden hacer todas las declaraciones que quieran. Hoy mismo, el viernes 28, Francia va a decidir también a ver qué declaración hace, seguramente bastante grandilocuente o parecida a la española. Ha salido una voz discordante en todo esto, que no sabemos qué influencia tendrá, que es la de Nicolas Sarkozy, que ya no está en el ajo, pero que dice, no reconozcan al Estado palestino. Bueno, lo que te digo, es como si de pronto en el medio del diluvio universal, que se está ahogando todo el mundo, empiezan a discutir si el número de la lotería que va a salir la semana próxima termina en 7 o en 8. Es tan absurdo, tan fuera de lugar que Europa se preocupe ahora del destino de un Estado que no existe y que abandone totalmente el destino de los 28 Estados que sí la conforman.
Vamos ahora a Israel. El juez árabe israelí de la Corte Suprema de Justicia, Salim Yubran, denunció una discriminación generalizada de su comunidad y aseveró que la igualdad mencionada en la Declaración de Independencia para todos los ciudadanos no se implementa. Dicha discriminación, según sus palabras, tiene lugar en campos como la educación y el empleo, en la asignación de tierras y en la falta de infraestructura en las ciudades y aldeas árabes. Aunque señaló, parte de la culpa la tienen los dirigentes electos de la comunidad árabe. Como punto positivo, el juez manifestó que la comunidad árabe también ha conseguido algunos logros notables, como en el establecimiento de buenas escuelas, que pertenecen a la Iglesia, no al Estado, avances en el campo de la medicina, que según indicó, ha abierto sus puertas al sector árabe, y una mejora significativa en la situación de la mujer. Estas declaraciones tienen lugar en el contexto de las generalizadas críticas internacionales y locales sobre el controvertido proyecto de ley del Estado judío del primer ministro Benjamin Netanyahu. Hace 2 años este juez fue criticado por permanecer en silencio cuando se entonó el himno nacional de Israel al final de una ceremonia de juramento en la Corte Suprema. Yubran, de religión cristiana, es el primer árabe israelí designado miembro de la Corte Suprema y ha participado en una serie de sentencias de gran importancia, por ejemplo, el que condenó a prisión por 7 años al expresidente Moshe Katsav tras declararlo culpable de violación y abuso sexual.
Bueno, Salim Yubran le pasa, está tan integrado, a pesar de lo que él dice de la discriminación, pero está tan integrado en la sociedad israelí que es el primero en criticarla. Y no digo que los árabes israelíes vivan en la gloria, pero sí puedo asegurar por las declaraciones de ellos y por las evidencias y las estadísticas y los datos que los árabes cristianos que viven en Israel son por lo menos los árabes cristianos que mejor viven en todo el Medio Oriente. No hay ningún otro país que tengan ni la libertad religiosa ni que tengan la libertad social para que sus mujeres no tengan que ir obligadas con un burka, una hijab, tapadas del pelo, no sé, todas estas actitudes machistas de que se esconden tras una actitud religiosa del Islam. Los avances, por ejemplo, él mismo reconoce que en las escuelas y en la medicina ha sido un avance muy importante, así como en el terreno de la mujer con respecto a otros países. Y en lo que no se avanzó, que evidentemente también en eso va a tener responsabilidad Israel, como en, vamos a ver, muchas de las cosas que él declara en las que no se avanzó, pues son las mismas cosas que muchos judíos israelíes acusan al gobierno de no haber avanzado lo suficiente, ¿no? En terrenos como la educación y el empleo. Bueno, aquí fíjate que habla de la educación y luego habla que en la educación sí. El empleo. Hay ciertos empleos en los que los árabes israelíes, a los que los árabes israelíes no pueden optar por no haber hecho el servicio militar. Por ejemplo, estar en fábricas de armamentos. ¿Tiene su lógica o no tiene su lógica? Bueno, alguien dirá, desde el punto de vista constitucional no se puede discriminar. No, ya, eso lo entendemos. Pero hay una situación de una guerra. De una guerra del grupo étnico al que pertenece este señor, que por otra parte ha llegado ni más ni menos a juez de la Corte Suprema y a poder con tanta libertad de expresión que cuando cantan el himno nacional él no lo entona porque no le sale de las narices identificarse con la letra del himno porque eso es del Estado judío. Vive en un Estado judío, se beneficia del Estado judío y critica al Estado judío. Es una actitud más judía que árabe, porque en el mundo árabe ya quisiera yo conocer el caso de un juez. No ya de un ciudadano cualquiera, de un juez, o sea, de alguien incluso bastante protegido por el sistema, que se atreva a abrir la boca, a no cantar el himno nacional cuando asume el cargo en la Corte Suprema, o, por ejemplo, algo impensable, a juzgar por vías legales, no por golpes de Estado, a un presidente, por ejemplo, como ha hecho él con el presidente Katsav, por violación y abuso sexual y mandarlo a la cárcel. A ver, ¿dónde hubiera tenido la oportunidad de hacerlo? Y está muy bien que haga la denuncia, aunque yo la hubiera hecho en otros términos. Yo hubiera dicho, todavía hay discriminación. Todavía no hemos completado todo lo que se dice en la Declaración de la Independencia respecto a las minorías. Es lo mismo, Jordi, que cuando un español dice en la Constitución Española del 78, habla de que todo español tiene derecho a una vivienda digna, y aquí vivimos enclaustrados y atrapados por las hipotecas, y a veces personas que ni siquiera tienen esa suerte de tener un piso, aunque sea propiedad del banco, en el que vivir, ni el derecho a un empleo con 6 millones de parados. Y aquí yo no he visto a ningún juez de la Corte Suprema de España que salga a decir de que es inconstitucional el gobierno porque no cumple lo que afirma la Constitución.
La Armada de Israel ha nombrado a su primera oficial. La capitana Or Cohen, graduada en varios cursos de oficiales, será transferida a una nave de guerra donde asumirá la posición de subcomandante y al final de otro curso que está realizando recibirá su propio barco. Su primera misión será en un barco patrullero que vigila la costa de Israel cerca de las riberas de Gaza y el Líbano. El portavoz militar indicó que podría ser destinada a comandar una nave con misiles y otras armas avanzadas. La designación fue anunciada por el vicealmirante Ram Rothberg, comandante de la Armada de Israel, quien destacó que la Armada se ha propuesto aumentar las responsabilidades otorgadas a las mujeres en la dirección de las batallas navales. Cohen posee una considerable experiencia en la Armada, ha combatido en la Operación Margen Protector y participó en la intercepción en el Mar Rojo de un buque que trasladaba ilegalmente grandes cantidades de misiles iraníes.
Bueno, yo creo que ya nuestros oyentes saben muy bien que en el ejército israelí, que dentro del servicio militar israelí también no solamente los chicos lo hacen, sino lo hacen las chicas. Y no porque sea también una necesidad, digamos que viene bien el aporte de las mujeres, sino por un derecho constitucional. Porque no se puede hacer una diferencia y una distinción. No, las chicas no, ¿por qué no van a hacer el servicio militar las chicas? Especialmente cuando estamos hablando, cuando van al ejército, que tienen 18 años. En general, no están todavía con familias. Si la chica está casada o tiene descendencia, si ha tenido un hijo, pues se le exime del servicio militar. Si la chica o el chico está haciendo una carrera universitaria que ya está en un determinado grado y que pues, puede solicitar una prórroga y empezar el servicio militar cuando acabe la carrera universitaria, especialmente cuando el propio ejército cree que se puede beneficiar de tener en sus filas, por ejemplo, a un ingeniero en vez de a un estudiante de ingeniería, ¿no? Y entonces poder emplearlo también dentro de las nuevas necesidades que siempre hay en todo ejército. Y dentro de esas responsabilidades compartidas e igualitarias, a pesar de que eso llama la atención de otros muchos ejércitos del mundo, porque si te fijas, a pesar de los avances y de las leyes de igualdad, pues no hay muchos ejércitos en el mundo donde las mujeres participen. También es cierto que en el ejército de Israel, durante muchos años después de la Guerra de la Independencia, donde las mujeres participaron muy activamente, pero en las décadas siguientes se prefirió que las mujeres no estuvieran en los puestos de combate, que estuvieran más en la retaguardia, en labores de inteligencia, de administrativas, etcétera. Pero fueron las propias mujeres las que dijeron y pugnaron por lograr la igualdad en todos los puestos. Y hoy en día hay mujeres que por su propia iniciativa, porque nadie las obliga a ello, son aviadoras en aviones de combate, de cazas bombarderos, de estos bichos que cuestan muchos millones de dólares ponerlos en el aire, que dirigen tanques, y en este caso también ha llegado el tema de la igualdad femenina a los puestos de combate, que no a los puestos en general, de la Armada, o sea, del ejército del mar de Israel, que como entenderán tampoco es un ejército, la rama del ejército más poderosa, porque en general los desafíos de Israel tienen más que ver con la inteligencia, en primer lugar, segundo con el terreno aéreo, con la capacidad aérea, tercero con la artillería y los blindados, cuarto con la infantería y solo en quinto lugar con esa franja costera que tiene y por la cual, pues, de norte o del sur pueden provenir ataques, digamos, del Líbano o Siria en el norte y del sur de Egipto o, en este caso, más prácticamente, más en la práctica de Gaza. Así que, bueno, estos desafíos, lo importante es que han dado lugar a que, de una manera que a algunos le puede llamar la atención, pues las mujeres en Israel estén totalmente integradas en todos los estratos, incluso en misiones de combate del más alto nivel en todas las ramas del ejército.
Seguimos. El gobierno egipcio decidió abrir por dos días el paso fronterizo de Rafah entre la península del Sinaí y la franja de Gaza, que fue cerrado tras el ataque que a fines de octubre causó la muerte a más de 30 soldados egipcios. La frontera permanecerá abierta para permitir el regreso a Gaza de los ciudadanos palestinos que quedaron atrapados en Egipto debido a la repentina clausura del cruce el día 25 del pasado mes. Este paso ha permanecido cerrado en numerosas ocasiones en los últimos años, dependiendo de la situación de seguridad y de las relaciones de Egipto con el movimiento terrorista palestino Hamas.
Bueno, como están escuchando, desde el 25 de octubre hasta ahora, más de un mes, el paso fronterizo ha estado cerrado. ¿Y qué ha hecho Egipto? No ha mandado a los palestinos, no pasen por el paso de Israel. No, no, les dice, pues se joroban aquí, se aguantan y ya está. ¿Dónde están los corresponsales de Televisión Española denunciando el trato vejatorio a los palestinos? En ninguna parte. Seguramente esperarán a que entren a la franja de Gaza y aunque hayan pasado todo este mes en Egipto, recogerán declaraciones de cómo están sufriendo la hostigación de los israelíes y no dirán ni pío de lo que pasa en realidad, que la frontera que los tiene más cerrados, más aislados, más en gueto, en apartheid y en todas esas condiciones que siempre se denuncia, son las de sus parientes egipcios. Porque no olvidemos, Jordi, que la mayoría de los palestinos de Gaza son de origen egipcio, ¿vale? La mayoría de los palestinos de Gaza son de origen egipcio. No llegaron ahí en el año 67, porque en el año 67 huyeron del territorio de lo que es hoy Israel a instancias del ejército egipcio que le dijo, salgan de ahí que vamos a destruir y a matar a todos los judíos y en dos o tres semanas vuelven a casa. Pero los que de donde salieron, de las ciudades como Jaffa, Yafo y del sur de Israel, Ashdod, Ashkelon, todas estas zonas, de las que salieron eran gente que llegaron a Israel desde países como Egipto, en el sur especialmente, cuando no en el siglo XVI, ni en el XVII, ni en el XVIII, sino cuando empezaron a llegar los judíos. Esto es algo muy extraño que pasa, pero en realidad la identidad palestina, el pueblo palestino, del que tanto se habla, pues el pueblo palestino empieza a configurarse cuando empieza a funcionar el sionismo en Israel. Y cuando llegan israelíes, cuando llegan judíos a poblar Israel, a repoblar Israel, es cuando llegan los árabes por un efecto llamada y dice, bueno, parece que hay trabajo, algo se mueve allí y vamos a estar en mejores condiciones que en Egipto, donde nos hacen trabajar en condiciones esclavistas y en cambio estos judíos venidos de Europa pues nos tratan bastante bien. Pues esto es lo que ha pasado, este paso ha estado cerrado, así que desde aquí nuestro aviso al eurodiputado Pablo Iglesias y sus amigos del partido Podemos, que ahora sí, si quieren, pueden ir a Gaza, porque la vez pasada no les dejaron entrar desde Israel, se presentaron allí, dijeron, somos eurodiputados, y le dijeron, ¿y? O sea, aquí no venís en ninguna misión del Parlamento Europeo, venís a título personal, aunque seáis eurodiputados, pues si queréis entrar en Gaza, pues ir a Egipto. Y a ver si os dejan pasar. Como sabían que de Egipto no se deja pasar, pues se fueron a otra vez a Bruselas o a Estrasburgo o a Madrid. No tengo el dato concreto. Lo que sí te puedo decir es que los egipcios en este mes han estado muy activos barriendo absolutamente todas las viviendas que había de la población de Rafah pegada a la franja de Gaza y hacia la cual convergían los túneles de contrabando de personas, de armas y de terroristas, y los han alejado 1,000 metros de la franja. Han destrozado la mitad del pueblo, se lo han cargado, le han dicho a la gente en 24 horas te vas de aquí y te construyes tu casita por allá atrás en el medio del desierto, si te gusta bien y si no, no. Eso lo sabemos nosotros porque hemos leído la prensa, pero claro, porque leemos la prensa de otros países, porque la de aquí no dijo ni pío.
Bueno, Jorge, pues aquí terminamos. Te deseo un buen fin de semana.
Buen fin de semana, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Volveremos el martes con la actualidad en Radio Sefarad, pero todavía queda la agenda cultural con Dani. Noticias culturales aquí en Radio Sefarad y como siempre con Dani. Hola Dani, ¿qué tal?
Pues muy bien, Jordi, muy bien. Encantado de estar aquí hablando de cultura relacionada con el pueblo judío.
Pues eso es, y cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Vamos a empezar con teatro, si te parece bien. Teatro en Barcelona, con la obra Krum, de Hanok Levin. La directora y productora de teatro, Carme Portacelli, nos abre la puerta a Hanok Levin, uno de los autores más importantes de Israel, dramaturgo, director y poeta. Un retrato irrevocable de la condición humana que traspasa todas las fronteras, con Pera Arquillue en el papel de Krum.
Así es, Krum, que significa costra en hebreo, es el antihéroe de Hanok Levin. Vuelve a su casa con su maleta vacía tras una larga ausencia. No ha triunfado, no se ha casado, no ha ganado dinero, no ha sacado nada de ello. Cuando llega, ese mundo que él se había pintado interiormente, un mundo idílico, es totalmente diferente. Sin sueños, paralizado, apático. Es como si en su ausencia nadie hubiera dado ni un paso adelante, como si hubieran olvidado desarrollarse, avanzar. La vida transcurre de un pequeño suceso a otro, no sucede nada importante, responden solo a los impulsos de los nacimientos, bodas y funerales. Pero de entre los acompañantes, Krum, el costra, es el más pasivo. Los demás se casan, los demás fallecen, los demás desean vivir. Él es como una especie de espectador que se ha perdido a sí mismo y aparece de repente para poblar un mundo de ilusiones. Un ser que ve el mundo como una puesta en escena cargada de sus miedos, de sus fantasías. Un retrato impresionante y repleto de sentido del humor de un pequeño mundo poblado por todos nosotros. Si con estas palabras no les hemos animado a ver la obra, vamos, ya no sabemos qué hacer.
Desde luego. Pues es en el teatro Yura de Barcelona, el Teatro Yura de Barcelona, y estará en escena hasta el domingo 7 de diciembre de 2014.
Hanok Levin es uno de los autores israelíes más controvertidos, polémicos, también de vanguardia. Algunas de sus obras, bueno, recuerdan de alguna manera a Samuel Beckett, también a Ionesco, algunos de los autores del absurdo, pero siempre tiene contenido, desde luego. Pues nada, una obra que tiene muy buena pinta, la verdad, en Barcelona. ¿Y con qué seguimos, Dani?
Bueno, vamos a seguir con cómic. Vamos a seguir con cómic en Madrid. La verdad es que hablamos poco de cómic en esta sección, Jordi. Tenemos que meter más noticias sobre el cómic. Sí. La verdad es que no hay muchas, tampoco relacionadas con Israel o los judíos, pero en este caso sí tenemos una, en Expo Cómic de Madrid, que se celebra del 12 al 14 de diciembre. Las ilustradoras israelíes Batia Colton, Mira Friedman y Ruth Umodan presentarán sus trabajos. Será, como digo, en Expo Comic Madrid entre el 12 y el 14 de diciembre. Además estará presente el autor Galit Gaon. Os recordamos que las entradas para asistir a Expo Comic pues ya están a la venta. Desde hace ya unos años pues se cobra entrada para asistir a este evento.
Porque tiene mucho éxito esto.
Sí, hombre, claro. Obviamente, si no fuera nadie, no cobraría entrada. Pero no, la verdad es que ha habido años que está muy bien. Yo me acuerdo que uno estaba Neil Adams y gente así bastante famosa. Este año hay confirmados como la presencia de 50 autores, ¿no?, de todo el mundo. Y entre ellos pues estará el israelí Galit Gaon. Así que, bueno, a los nuestros aficionados al cómic, les recordamos esta cita con Expo Cómic en Madrid del 12 al 14 de diciembre. Será, no lo he dicho, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Muy bien, pues eso para los amantes del cómic. También pueden ir disfrazados, si quieren.
Sí, es verdad. No sé si les dejan entrar gratis, como en otras convenciones de cómic, ¿no?, del mundo. No.
Ah, si vas disfrazado te dejan
normalmente
gratis.
Normalmente en estas de Londres, que hacen el Comic Con de Londres y todas estas, si vas vestido de Pikachu o algo así, pues no pagas entrada. A lo mejor aquí también es así, no lo sé. Estaría bien, porque también da un poco de color, ¿no?, al asunto, y los frikis de verdad pueden dar rienda suelta a bueno, a sus pulsiones, ¿no? Que a veces las tienen que mantener reprimidas.
Totalmente.
Seguimos con música, la orquesta israelí Barrocade participa en la temporada de conciertos del Círculo Bach, bajo la dirección de Oscar Gershenson, el próximo mes de diciembre, también aquí en Madrid.
Y el Círculo Bach, como se pueden imaginar los oyentes, tiene por objeto la interpretación, el estudio, la divulgación de la obra de Johann Sebastian Bach, un desconocido en esto de la música clásica, sin duda. Bueno, no solo su obra sacra, también su obra vocal profana, su música orquestal, su música de cámara, abordando así todo el universo de su legado. Bueno, es la Capilla Real de Madrid junto al Círculo de Bellas Artes de Madrid, Casa de Europa, dos entidades con un largo historial de colaboración que coordinan, bajo la dirección del autor que ha dicho Dani, Oscar Gershenson, las actividades que permiten cumplir con los objetivos antes mencionados, a la vez que establecen los cauces para la consecución de los medios técnicos y económicos necesarios. Bueno, pues sí. ¿Quién es Oscar Gershenson, que es un poco también la piedra angular de este proyecto, ¿no?
Claro, sí, porque aparte de que demos la noticia, porque una orquesta israelí va a participar en esta tanda de conciertos dedicados a Bach, el director de estos conciertos, Oscar Gershenson, pues es un judío, ¿no? Nacido en Buenos Aires a mediados de los 50. Licenciado en dirección orquestal por la Universidad de La Plata y que en 1984 se trasladó a Israel, donde cursa un máster en dirección coral y orquestal en Jerusalén. Y bueno, pues a partir de mediados de los 80, pues desempeña varios papeles destacados, ¿no?, en el mundo de la música clásica en Israel. En 1986 asume la dirección del Jerusalem Oratory Choir, con el que realiza una intensa actividad concertística, tanto en Israel como en diversas giras por Alemania, Suecia, Dinamarca, Holanda y Bélgica. Y en 1988 es nombrado director adjunto del Israel National Choir y colabora habitualmente con la Israel Philharmonic Orchestra. Fue en 1990 cuando se trasladó definitivamente a España, donde reside desde entonces. Allí fundó la Capilla Real de Madrid, conjunto con el que desarrolla una reconocida labor en el mundo del oratorio, la ópera barroca, el periodo renacentista y el temprano barroco.
Bueno, pues estupendo. Estaremos muy atentos a estos ciclos dedicados a Bach. Y nada, Dani, con esto terminamos, si te parece. Ya nos vemos mañana. Bueno, mañana no, perdona. Ya solo me queda desearte un buen fin de semana. Shabbat shalom, Dani.
Shabbat shalom, querido Jordi.
Mañana no, en fin de semana tenemos programación especial y el lunes noticias diferentes. No de actualidad, pero bueno, sí interesantes también, desde luego. Será el martes cuando volvamos con la actualidad aquí en Radio Sefarad. Hasta entonces, les esperamos.